calle entra en un mundo más antiguo
y más firme.
Una casa.
Una casa con 10 pinos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto con llovizna, 16 grados 7 décimos la temperatura, humedad 100%. El gobierno nacional enviará al Congreso una nueva ley de salud mental. De esta forma buscará abordar uno de los reclamos más vigentes de las familias de pacientes y profesionales de la salud. La decisión fue anunciada por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales. Presentaron un proyecto para desautorizar las declaraciones de Milei sobre la guerra de Irán. Lo hizo el bloque de diputados de Unión por la Patria, asegurando que según el artículo 75, inciso 25 de la Constitución Nacional, toda autorización para declarar la guerra o hacer la paz es una atribución del Congreso. En ese marco proponen declarar la neutralidad de Argentina en ese conflicto. Estados Unidos negó que se contemple el uso de armas nucleares en el conflicto armado con Irán. Desde la Casa Blanca calificaron de infundadas las versiones que circularon en redes luego de que Trump advirtiera sobre la desaparición de una civilización si Irán no acepta un acuerdo. La desmentida fue hecha desde la cuenta oficial de la Casa Blanca en redes sociales. Murió Lucescu, el entrenador de Rumania. El exjugador y director técnico se encontraba internado desde la derrota a manos de Turquía en el repechaje. El histórico entrenador falleció a sus 80 años en Bucarest. Cielo cubierto con llovizna en La Plata, 16 grados 7 décimos la temperatura, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La noche trae libros.
Momentos de literatura en
Una casa con 10 pinos.
Con 10 pinos, tengo en mi mano el que probablemente sea la novedad editorial, Euge, de ensayo histórico más importante, seguramente va a ser una de las novedades más importantes del año, uno de los libros de ensayo histórico del año. Tiene que ver con un personaje fascinante de la historia, quizás para mí uno de los más fascinantes de la historia argentina.
¿Te interesa el personaje?
Me interesa muchísimo el personaje, desde siempre, desde lo inclasificable que fue, o desde la distancia que había entre lo que leía de un lado y leía sobre él, ¿no? Las puntas de todo lo que leía cuando era estudiante sobre Rosas, sobre Juan Manuel de Rosas, de él hablamos. El libro se llama Juan Manuel de Rosas, retrato de un líder polarizador en los orígenes de la República. Les decía que tiene una etapa muy... Tengo un ejemplar de Eugenia Jones que está todo marcado, con marcahojas y subrayado. Pero les decía, además tiene una etapa muy importante porque tiene una imagen de Juan Manuel de Rosas que no habíamos visto, creo yo, porque está hecha con inteligencia artificial. Ahora lo vamos a chequear con la autora, que es Marcela Ternavasio. Es historiadora, es investigadora, es profesora de Historia Argentina en la Universidad Nacional de Rosario. Considerada una de las principales especialistas en historia política argentina del siglo XIX en Argentina, y tenemos el gusto de tenerla del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Marcela? Buenas noches. De este lado, José y Eugenia.
Hola, José. Hola, Eugenia. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por el libro. Primero preguntarte qué recepción ha tenido desde la llegada a las librerías, que entiendo que fue hace muy poquito.
Mira, hace muy poquito y no tengo la menor idea. Ustedes son los que me hacen la primera entrevista.
Ah, ¿sí?
¡Ay, qué honor!
El libro lo tengo desde hace 3 o 4 días que estuve en Buenos Aires en la editorial. Yo vivo en Rosario. Y bueno, acaba de llegar a las librerías, así que veremos.
Sí, está en las librerías, se consigue. Vayan corriendo a buscarlo. Yo te quería preguntar, Marcela, mi primera pregunta es, ¿por qué Juan Manuel de Rosas?
Bueno, un poco lo digo en la en la introducción, ¿no? ¿Por qué volver sobre una sobre un personaje que ha sido, como ustedes planteaban, ¿no?, tan polémico, tan tratado, sobre el cual se han escrito ríos de tinta? Y en gran parte porque la figura de Rosas me acompañó desde los primeros tramos de mis investigaciones sobre la forma de hacer política en el Río de la Plata, solo que nunca lo había encarado él como personaje. A ver, sí había tenido hace ya muchos años, casi, hace más de dos décadas, lo que llamo un contacto inmersivo cuando, bueno, Eudeva me encargó que hiciera un estudio preliminar y seleccionara parte de la correspondencia de Rosas. De manera que en esa inmersión con toda su correspondencia me quedó como pendiente, ¿no?, la inquietud de volver sobre este personaje que, como decía José en la presentación, es realmente inclasificable, y es precisamente su condición de inclasificable lo que ha hecho, ¿no?, generar tantos debates a lo largo de estos casi dos siglos, ¿no?, desde su caída. Entonces, bueno, esa inquietud, después de muchos años, decidí retomarla. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que se ha dicho sobre el rosismo, sobre el periodo y sobre el personaje, me parece importante retomar dos cosas. La primera es cómo se construyó ese liderazgo político. ¿Qué agencia tuvo el propio Rosas? ¿O cómo se fue configurando esa figura como un líder político realmente excepcional para la época? Y para ello, darle la voz al propio Rosas. Lo postulo, bueno, darle precisamente el lugar de solista en ese desafinado coro de voces políticas que se conformó en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, bueno, la idea central del libro es recuperar la voz de Rosas. Y en este sentido, bueno, no está solo su correspondencia, sino lo que también se dice de él, una cantidad de documentos, pero sobre todo mucha de la historiografía más renovada que ha escrito sobre el periodo, bueno, nos permite a los investigadores contar con una masa crítica enorme y una visión mucho más compleja y completa, ¿no?, tanto del proceso histórico como del personaje en sí mismo que lo lidera.
¿Cómo se transforma? Porque yo leí la mitad del libro, no llegué a leerlo todo. Y me llama un poco la atención cómo se va transformando este hombre que a priori no parecía tener demasiado interés, no parecía estar demasiado... tener como esta impronta tan dominante, tan personal y tan personalista, y de pronto se transforma en un animal político. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo viste vos ese proceso en el cual Rosas pasa de ser un señor que está en la estancia a ser esa persona que logra hacer lo que vos llamás que es la renuncia, casi como una extorsión?
Sí, bueno, en estos años en los que me dediqué a pensar este libro, a hacer miles de borradores y a ver cómo le entraba al personaje y con qué tono, precisamente me fui yo misma sorprendiendo, conociendo muy bien el periodo, conociendo las tramas políticas que se van desplegando en esos años. A mí también me dejaba perpleja ver la transformación, la transfiguración de este outsider devenido en un gran animal político. Gran animal político. En primer lugar, yo creo que hay algo del propio descubrimiento que tiene el personaje sobre sí mismo. Es decir, de lo que llamo el descubrimiento que Rosas hace de la adrenalina de la política, la adrenalina del poder. ¿Y qué es el poder político específicamente? Porque precisamente estamos hablando de un personaje que tenía un gran capital social y económico, que había evadido hacer la carrera de la revolución, que no participa de las guerras de independencia, que se dedica a hacer sus propios negocios, y que en un momento determinado, y ahí yo creo que hay un año crucial, y que esto lo ha trabajado también muy bien la biografía de Raúl Fradkin y de Jorge Hellman, que es precisamente el año 28-29, en el cual se condensa una cantidad de contingencias que hacen que este personaje devenga en el gobernador de Buenos Aires. Entonces, allí sin duda la muerte de Dorrego, el fusilamiento de Dorrego, es un punto esencial para entender el vacío de liderazgo del Partido Federal, pero sobre todo preguntarse, bueno, ¿qué es lo que hace que este personaje decida cambiar el rumbo de su vida, ¿no? A los 35 años de edad y aceptar ocupar un lugar de una nave que estaba a la deriva, que era precisamente la gobernación de Buenos Aires en medio de la amenaza de la guerra civil, etcétera, etcétera, un lugar de tanta responsabilidad? Y yo creo que es allí cuando empieza el gran proceso de transformación de Juan Manuel de Rosas, y que poco a poco, gradualmente, lo va convirtiendo en este animal político, ¿no? Cómo va descubriendo las distintas esferas del poder, cómo le va tomando el gusto muy tardíamente, ¿no?, a la gestión burocrática que supone hacerse cargo primero de la gobernación de Buenos Aires y después del manejo de la Confederación Argentina, y cómo va encontrando también límites, ¿no?, a sus ambiciones de poder, cómo va timoneando la nave, a veces navegando a vela y otra a vapor, y cómo va también descubriendo, ¿no?, los tiempos de la política. Entonces, en ese sentido, yo también fui descubriendo al personaje Rosas en el proceso de investigación y de escritura, ¿no?
Marcela, ahora te quiero preguntar sobre las fuentes, porque me interesa mucho esto de la correspondencia, cómo trabajaste, porque hace muchísimos años que venís trabajando, te quiero preguntar eso, pero antes algo que se desprendía de lo que te escuchaba decir recién, porque en el subtítulo del libro dice, bueno, liderazgo polarizador de la historia argentina, los orígenes de la historia argentina.
Sí.
¿Rosas inventó esa polarización? ¿Y fue el primero que la usó así, en términos políticos?
Ahí va un sí rotundo. A ver, por supuesto, las revoluciones hispanoamericanas y las causas revolucionarias tuvieron un primer punto de inflexión, ¿no?, en la configuración de un entramado político en donde estaban los adictos a la causa y los enemigos a la causa revolucionaria. Ahora bien, el tipo de polarización sobre la cual Rosas construye su liderazgo es completamente distinta. En primer lugar, porque ya no estamos en el momento revolucionario. Es decir, Rosas viene a poner fin a la revolución. Y viene a ponerle fin precisamente capitalizando, ¿no?, las propias fracturas del espacio político y capitalizando, entre otras cosas, la gran capacidad movilizatoria que tenía ya no la causa revolucionaria, sino la causa federal, ¿no?, que surge precisamente con distintos contenidos y variantes a partir de las revoluciones. Digamos, la apelación al federalismo es una apelación muy genérica, pero que básicamente apuntaba al derecho o al reclamo de autogobierno de los pueblos. Es decir, lo que Rosas hace como advenedizo es capitalizar esta previa identidad federal para ponerse al frente de ella, vaciarla de contenido, convertirla en una etiqueta prácticamente vacía, pero hacer de ella un eslogan, ¿no? Y yo creo que ahí el punto también interesante es que la polarización que él logra establecer es la de sacralizar una causa, ¿no? Sacralizar la causa federal, aún imponiendo a sangre y fuego un orden que, como sabemos, estaba lejos de garantizar el autogobierno de las provincias, de los pueblos y de la propia ciudadanía sobre la cual dominaba. Pero así opera también, digamos, el éxito de la política, ¿no? Retomar viejos eslogans, conceptos, darle un nuevo contenido y a partir de allí construir poder. De manera que la polarización, que yo creo que en realidad la logra descubrir, digamos, ya pasado, ¿no?, los primeros años de su primera gestión, de su gobierno, cuando, ¿no?, iniciada su campaña al desierto, una vez que termina la primera gobernación en Buenos Aires, advierte, bueno, que haber delegado la agencia del propio discurso en la construcción de su poder, ¿en quiénes? Bueno, en sus letrados y séquito más sofisticado, y que por lo tanto puede intentar justificar sus, por ejemplo, delegación de las facultades extraordinarias que le pide la legislatura, cuando pierde el voto en la legislatura, bueno, allí hay un vuelco hacia el lenguaje religioso, ¿no? y por lo tanto palabras como apostólicos o cismáticos o la santa causa de la federación hablan por sí mismas de esta sacralización, de esta suerte de conversión en una religión política del federalismo que solo podía encarnar don Juan Manuel de Rosas. Entonces, en ese punto, digo, bueno, la polarización que establece implica una ruptura en las formas de pensar la República desde la Revolución hasta su ascenso al poder. Y que no tiene parangón, yo diría, en los gobiernos contemporáneos de Hispanoamérica.
Ese federación o muerte que de alguna manera exigía también una lealtad absoluta. A mí me resulta, siempre me resultó como extraño y me interesa tu mirada respecto de cómo se conciliaba esa exigencia y a la vez este plebiscito permanente que de algún modo venía a legitimar eso que Rosas estaba proponiendo. Digo, ese apoyo en los sectores populares y que era como una puesta en escena de una legitimación, esto, sí, de un apoyo popular que era cierto, por supuesto, pero que por otro lado planteaba una exigencia que era la divisa punzó, federación o muerte, mueran los salvajes unitarios. Digo, era una demanda que a la vez requería de algún modo tener un correlato en ese plebiscito permanente que lo encumbraba delante también de sus opositores, ¿no?
Exacto, bueno, ahí estás marcando, Eugenia, diversas cosas muy importantes. Por un lado, lograr el apoyo popular a partir de qué, bueno, de una formidable maquinaria de publicidad política. Esto es absolutamente novedoso, ¿no? Es decir, las formas de la publicidad política que pone en marcha el rosismo es absolutamente novedoso desde la parafernalia, ¿no? De la distribución de su retrato. Descubre la importancia, ¿no? De reemplazar su propia figura. Él no era un líder de la plaza.
Claro.
No era un líder presencial.
Pero la gente tenía que verlo.
Exacto. Está permanentemente reemplazado por su imagen, por la divisa punzó, por el eslogan mueran los salvajes unitarios, viva la Santa Federación. Al mismo tiempo, esto que logra un gran apoyo popular, y de eso se trata, ¿no? De cómo organizar una publicidad política. Al mismo tiempo, la arquitectura republicana sobre la que él monta su poder se supo valer muy bien de todos los dispositivos preexistentes de la representación política, por ejemplo, a través del voto con la ley de sufragio universal masculino que había sancionado la legislatura de Buenos Aires en 1821. Al mismo tiempo, sabe, digamos, construir una confederación no constitucionalizada sobre la base de un pacto federal de cuál va a ser interpretaciones a la carta, ¿no? Entonces, eso le permite tener el manejo de las relaciones exteriores y operar casi como un interventor de un Estado federal sobre las provincias. Entonces, el modo en que sin modificar los andamios de la República que hereda, lo que le cambia es el sentido a estos dispositivos, al diseño original de estos dispositivos. Y sobre esa base, por lo tanto, logra apoyo popular a través, como decía, de esta formidable publicidad política y un apoyo legal y legítimo. Está siempre claro, muy obsesionado por la legalidad de los dispositivos del poder. Y en este punto, bueno, allí la lógica del voto, y vos planteabas algo, Eugenia, algo inédito también, que es la puesta en marcha del plebiscito. Es decir, el plebiscito
usando las formas de la República, ¿no?
Claro, y además haciendo de la figura del gran republicano, el gran discurso republicanista de Rosas, es justamente, ¿por qué pagar el costo de convertirse en un rey advenedizo, ¿no? Como lo había intentado en México el pobre Agustín Iturbide, digamos, cuyos resultados terminó, digamos, fusilado. Y por lo tanto, la República le proveía de esos dispositivos y a partir de allí lo que también es inédito es la forma de encarnación de lo uno en el poder, ¿no? De la encarnación en la persona, la personificación del poder en Rosas. Entonces, desde esta perspectiva, esa arquitectura republicana que se vale de todos los mecanismos de la representación política moderna, al mismo tiempo ejerce, digamos, tanto sobre sus funcionarios como sobre la población total, un dominio muy importante que tiene que ver con el control de la prensa, la censura de prensa, el reclamo constante y sonante de la obediencia desde su séquito más cercano en adelante, precisamente a los diseños de su propia política. Entonces, bueno, es interesante ver cómo se puede, a partir de los dispositivos preexistentes de un modelo republicano, darles un sentido muy diverso al diseño original y convertirse, por lo tanto, en una república autoritaria.
Estamos charlando con Marcela Ternavasio, autora de Juan Manuel de Rosas, retrato de un líder polarizador en los orígenes de la República, que acaba de lanzar Siglo XXI, novedad importante. Marcela, bueno, muchos años llevas trabajando en la figura de Rosas. Quería preguntarte un poco, ¿cómo fueron las fuentes? Recién decías, me metí con la correspondencia y quise darle a Rosas una voz solista en medio de ese coro un poco desordenado que fue el siglo XIX. Contanos un poco, ¿Cómo te metiste? ¿Qué encontraste que por ahí no habías visto en esa correspondencia de Rosas?
Bueno, lo que uno encuentra son las nuevas preguntas que el investigador se hace frente a esa correspondencia. La correspondencia de Rosas es enorme, gran parte está editado.
Bueno, se nos cortó la comunicación, ahora vamos a volver a retomar contacto con Marcela Ternavasio.
Hermosa charla, sí. Yo estoy que sí.
Euge le quedan 25.000 preguntas para hacerle a Marcela Ternavasio, pero en un ratito nos vamos a volver a comunicación. Decía Euge que Marcela no es una divulgadora científica, no es una persona que se dedica a la divulgación científica, es una académica de mucho fuste, muy prestigiosa, pero que escribió un libro también muy accesible. Ahí la tenemos de vuelta, Marcela. Marcela, nos decías...
viste en la correspondencia.
Sí, ahí se nos cortó. Te preguntaba qué habías encontrado ahí que quizás no habías visto hasta este momento.
Lo que te comentaba, José, es que, bueno, la correspondencia de Rosas es enorme, gran parte está editada en distintas colecciones, otras partes están... los manuscritos en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de la Provincia de Buenos Aires, en fin. Entonces, lo que fui encontrando son ciertas respuestas, siempre provisorias, a las nuevas preguntas que yo me estaba haciendo sobre el personaje. Entonces, seguir la pista de la construcción, casi te diría día a día, de ese liderazgo político que se prolongó por más de dos décadas, bueno, me tuvo inmersa, ¿no?, en una suerte de laboratorio constante y sonante para escuchar su voz, ¿no? Y lo que nos pasa a los investigadores, digamos, de épocas pre-radiofónica, pre-grabación, etcétera, etcétera, es la obsesión por tratar de saber cómo habrá sido su voz, ¿no? Y ahí también buscar otros testimonios que me dieran claves en torno, bueno, a cómo era el lenguaje hablado, no solo escrito,
claro,
parte de Rosas, ¿no? Y voy, bueno, buscando ahí todos esos retazos para ir trazando, ¿no?, el perfil de su personalidad política, que me interesa particularmente, y a partir de todos estos fragmentos, ¿no?, tanto de la propia voz de Rosas en su correspondencia privada u oficial, como de los contemporáneos, bueno, fui armando este rompecabezas que está en el libro, que por supuesto no es ajeno al interés que también me despierta el personaje en términos de la conversación pública actual. Quiero decir, lo que Rosas viene a mostrar son los dilemas de la República desde sus orígenes, como indica el subtítulo, y pone de relieve lo que la ciencia política contemporánea viene manifestando acerca de que las democracias ya no mueren por golpes de violencia o golpes de Estado, sino que son socavadas internamente desde los propios, claro, dispositivos de las democracias. Entonces, bueno, el siglo XIX tiene algo para decirnos en relación a esto, más allá de los análisis de coyuntura.
Cuando recién decías que te motivaba un poco el diálogo entre pasado y presente, la figura de Juan Manuel de Rosas aparece en un momento del año que es en torno al 20 de noviembre, batalla de Vuelta de Obligado, aparece Rosas, aparece el monumento a Rosas, vamos todos a San Pedro. ¿Quién es el Rosas que encabeza esa defensa que negocia con ingleses y con franceses. Aparece siempre la palabra soberanía. ¿Cuánto hay de eso en lo que vos pudiste encontrar?
Es muy interesante ver en la trayectoria de Rosas cómo se va ampliando su círculo, ¿no? Cómo se va autopercibiendo en el mundo, lo diríamos en jerga contemporánea. Entonces, ese outsider devenido en político tiene que, en primer lugar, ganar su propio espacio territorial, después expandir, ¿no?, su base territorial de poder de Buenos Aires hacia la Confederación. Pero hay un punto en el cual descubre que existe el mundo, en las relaciones diplomáticas, y que, por lo tanto, el Río de la Plata esté inmerso en ese concierto internacional. Y ahí, precisamente, bueno, primero hay una guerra de baja intensidad, yo diría, ¿no?, que es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que es a partir de 1837 cuando la declara, o sea, varios años después de haber iniciado su carrera política. Es a partir de 1838, con el bloqueo francés y la internacionalización de las guerras civiles, cuando, yo diría, el outsider que se puso el traje de hombre político en 1829, bueno, a partir de 1838 se pone el traje del hombre diplomático, ¿no? Y descubre el arte de la diplomacia lidiando con las potencias de primer orden, ya Inglaterra. Por supuesto que tenía allí a un círculo íntimo, entre ellos Pedro de Ángelis, que era un gran erudito del derecho internacional, de la historia, etcétera, etcétera, que es el que le da la letra, en todo caso, del orden jurídico internacional. Pero lo de la batalla de Belgrado tiene que ver con, bueno, el célebre bloqueo anglo-francés, y donde Rosas ya ha descubierto cuán eficaz puede ser convertir las derrotas en victorias, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser la memoria póstuma, va a ser, digamos, el revisionismo histórico del siglo XX el que convertirá, ¿no?, al tirano de la genealogía liberal en el nuevo panteón de héroes, donde Rosas ocuparía el lugar del líder nacionalista, antiimperialista y popular, y la batalla de Obligado aparece como una defensa de la soberanía nacional. No olvidemos que en realidad es la defensa de la soberanía de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Por lo tanto, lo que se está defendiendo allí son los intereses de Buenos Aires y de su puerto, y lo que se está impidiendo, al impedir precisamente, ¿no?, el ingreso de la flota anglo-francesa, es la libre navegación de los ríos en la zona del litoral, que es el viejo reclamo que le vienen haciendo a Buenos Aires las provincias más débiles, y especialmente las provincias del litoral, y que es lo que lo terminará derrocando cuando Urquiza, desde Entre Ríos, en nombre de la libre navegación de los ríos, de constituir la nación, lo derroque definitivamente en la batalla de Caseros. Pero es muy interesante, bueno, cómo la memoria histórica se va modulando, ¿no?, a partir de ciertos acontecimientos que se convirtió finalmente en un feriado nacional.
Del 20 de noviembre, batalla de Obligado, otra nueva lectura, ¿no?, sobre Rosas que hemos tenido en la historia. Marcela, pienso, desde la mirada liberal que se tuvo sobre Rosas hasta el revisionismo. Bueno, siempre esa dicotomía. ¿Por qué Rosa sigue siendo un personaje tan incómodo, Marcela?
Porque su voz no se apaga nunca, como digo al final del libro. Sus restos no descansan en paz. ¿Por qué? Bueno, mi hipótesis que porque inaugura un repertorio que habilita a que Rosas pueda ser utilizado por muy diversas perspectivas ideológicas, partidarias y políticas en los usos políticos del pasado. En este caso, el repertorio que inaugura es justamente el de una forma de república polarizada que ya no importa quiénes sean los que lo denostan o los que lo reivindican. El uso de esa polarización, convirtiendo en causa un determinado principio o eslogan, como venía diciendo, bueno, es lo que permite que la figura de Rosas sea rehabilitada en el presente una y otra vez, aún sin salvarlo por aquellos que lo consideran un tirano. Entonces no es necesario reivindicarlo a Rosas. Lo que yo digo es que lo que hace que Rosas perviva con tanta fuerza en la memoria histórica tiene que ver con este manual, ¿no?, que fue tan rudimentariamente confeccionado con el primer rosismo.
Claro. Marcela, felicitaciones por el libro. Te volvemos a agradecer por esta hermosa charla y te mandamos un saludo grande.
Gracias a ustedes, chicos.
Ahí pasaba Marcela Ternavasio. Vayan a comprarse el libro porque está buenísimo. Juan Manuel de Rosas. 21:30 llegan las noticias, llega Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
-16.7 la temperatura, la humedad 100%. El ministro de Seguridad bonaerense volvió a reclamar fondos al gobierno nacional. Javier Alonso contestó a la ministra Monteoliva y le dijo que si de verdad quiere trabajar por la seguridad y el orden, deje de posar mediáticamente. Agregó en X que de nada sirven los titulares que pretenden instalar cuando la provincia más densamente poblada de Argentina sigue recibiendo de usted y su gobierno una falta total de compromiso y gran destrato. La escribana que validó la compra de los inmuebles investigados en la causa Dorni declarará este miércoles. Se trata de Adriana Nechevenko, quien fue citada por el fiscal Gerardo Pulichita en el marco de la causa que investiga propiedades millonarias que adquirió el actual jefe de gabinete de Milei. Las propiedades en cuestión no fueron declaradas por Adorni y en el caso del departamento adquirido en el barrio de Caballito habría sido comprado gracias al aporte de dos jubiladas. Estados Unidos e Irán empezarán a negociar un acuerdo de paz a partir del viernes en Pakistán. Según Teherán, las rondas de diálogo podrían extenderse más allá del plazo previsto, pero la intención es concretar un entendimiento final en un máximo de 15 días. Recordamos que el presidente de Estados Unidos anunció que suspenderá cualquier acción militar contra Irán durante 2 semanas. Trump indicó que Irán presentó un plan de paz de 10 puntos que considera viable y que podría servir como base para avanzar hacia la resolución del conflicto. Cielo cubierto con llovizna. 16.7 la temperatura, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 24 de Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La noche es el momento ideal para escuchar música.
Para disfrutarla.
Y esperar el fin del día en...
Una casa con 10 pinos.
Tramo final de Una casa con 10 pinos. Y para cerrar la noche, una columna que Diego Tomasi dejó grabada antes de irse de vacaciones. Así de buen compañero. Qué buen compañero. El tipo dijo, yo me voy de vacaciones, pero quiero dejar algunas cosas grabadas en estos diálogos imaginarios, una sección que, de la que ya me hice fan en este programa. Diego Tomasi es esas personas que tienen una biblioteca y una discoteca adentro de la cabeza. Y esta vez imaginó algo, un diálogo imaginario, un cruce impensado. ¿Qué pasaría si Luis Alberto Spinetta y Oliverio Girondo se hubieran cruzado y hubieran charlado? No se cruzaron porque Oliverio Girondo murió en 1967, cuando Spinetta tenía 17 años, estaba a punto de fundar Almendra, pero eso no importa tanto, por lo menos en la creatividad de Diego Tomasi, que cruzó a estas dos personas. Bueno, Spinetta no necesita mucha presentación, pero Oliverio Girondo, hay que decir que inventó la poesía de vanguardia argentina. En 1922 publicó sus 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Impresionante, porque el tipo ya estaba escribiendo un título que era una declaración, ¿no? La poesía en la calle, como si dijeras, sí. Poesía para leer en el bondi. Y después fue mucho más lejos, ¿no? Que eso. Incluso, no sé, en sus últimos libros inventó palabras nuevas, amalgamó términos hasta crear sentidos. Un poco lo que hizo Spinetta, ¿no? Ir más allá del lenguaje. Así que Diego Tomasi nos dejó este diálogo imaginario entre Luis Alberto Spinetta y Oliverio Girón.
En la sed, en el ser, en la psiquis, en las equis, en las exquisitísicas respuestas.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco. Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol.
Enlunamientos, en lo erecto por los excesos lesos del eroprote, etcétera, o en el bisueño exhausto del dame, toma, date hasta el mismo Jesús de Tutankana.
Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves cuando en tus
que rumia, el obvivescente, los cateos anímicos, la metafísica rata de los resumiduendes del ego ciego cósmico, en todo gesto injerto, en toda forma hundido, polomillado, abroto, arrasa, paz, un ripio, coco, pleonasmo, exotro, Sin Lara, sin Can, sin Cala, sin Camastro, sin Coca, sin historia.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Que amanece o veo el cielo como un collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Termines el bocado de tu propia piel.
Matsuo Basho, poeta japonés, era, además de un estilista, de un creador de formas, un humanista y un piadoso. Recuérdese en tal sentido la anécdota con Kikaku, que es un discípulo, y su poema sobre el pimiento. Este alumno escribió el siguiente haiku: libélulas rojas, quitadle las alas, son pimientos. Basho respondió que un haiku debe suponer además un deseo distinto, y para probarlo lo escribió de esta manera: estos pimientos, agregadle alas, son libélulas.
Humana.
Elegí esta poesía tan antigua porque esas dos visiones provenientes de dos poetas, de alguna manera, a mi forma de ver, componen dos visiones del mundo. Una, la visión de la destrucción de aquellos que asesinan para imponer sus ideas, y el otro, como lo representa en este caso Basho, que corrige a su discípulo, por luchar por crear una vida mejor. Por crear vida.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma. Por callar.
Esta es mi corteza donde el hacha golpeará.
Provincia. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vuelve la Copa Libertadores
en la radio de toda la vida.
Miércoles, desde las 20, el Pincha arranca en Medellín un nuevo sueño copero.
Te lo cuentan Lucho Marcelli, Beno Tartaglia y Manu Elizabe.
Independiente Medellín, Estudiantes,
por la primera fecha de la fase de grupos.
Miércoles, desde las 20, en Provincia.
Una casa con 10 pinos.
Radio. Con jardín.
Bueno, ahora sí, tramo final de Una Casa con 10 Pinos. Gracias, porque hay muchos amigos y amigas conectadas del otro lado. Mandó un mensaje Flora recién, que estaba prendida escuchando la entrevista con Marcela Ternavasio también. Y nosotros dos con Euge, re conmovidos con este diálogo sí. Imaginario que armó Diego Tomasi entre Oliverio Girondo y Luis Alberto Spinetta. Perdón, esta es mi versión más congestionada que van a escuchar nunca en la vida, pero por suerte ya estamos casi llegando al final, así que le voy a dar un poco de respiro a mi voz. Para cerrar la noche, Euge, quiero traer un personaje que sé que te gusta mucho. De alguien que estos días volvió a circular mucho en redes con un audio viejo de la década del 80 que mucha gente está compartiendo en redes. Yo también lo compartí porque son esas cosas que parecen como una especie de flecha en el tiempo, ¿no? De algo, de alguien que hizo algo hace un tiempo, pero que lo escuchás hoy o lo lees hoy y parece grabado ayer. El que habla, lo vamos a escuchar ahora, se llama Federico Manuel Peralta Ramos. Y si no lo conocen, esta noche lo van a conocer. Era un artista surgido del ecosistema, digamos, de la década del 60 en Argentina, de la generación del Instituto de Itela, de la vanguardia porteña. Pero llegó al gran público, yo lo conocí así cuando era muy chico, de otra manera. Durante años apareció los domingos a la noche, en el programa de Tato Bores, en el programa más visto de la televisión argentina, aparecía un tipo como él, gigante, muy grandote, vestido de traje, los ojos alucinados, el peinado para atrás, interrumpía los monólogos de Tato Bores para recitar un poema, un monólogo, o para anunciar que se acercaba, como decía él, el fin de hoy. Espectacular. Y la gente no entendía nada, era una especie de extraterrestre que aparecía en la televisión argentina, gracias Lichi por este mate, pero igual gustaba mucho, y él lo explicaba así, él decía, mi cuerpo emite una serie de ondas que producen en el público una sensación agradable. Les quiero traer este monólogo, o este poema, que está circulando mucho, de la década del 80, pero parece escrito ayer.
Pese la desocupación en la Argentina, como también lo hace la deuda externa, la pobreza y la violencia todavía más. Sigue creciendo el éxodo de la gente del campo a las grandes ciudades y, por supuesto, los problemas de estas. Crece continuamente el costo de la vida y de la educación. Crece el éxodo de nuestros técnicos y profesionales sin cesar. Crece el costo de los servicios públicos. También lo hacen los impuestos. Crece el consumo de la droga, el estrés y la neurosis. Evidentemente, y sin ninguna clase de duda, Argentina es un país en crecimiento.
Espectacular. Y él desorbitado, y a veces sí. Estos monólogos terminaban con Tato Bores mirándolo sin decir nada.
Con los fideos
con
a
los
medio
fideos
servir.
En la mano, y le decía, come Federico. Le terminaba, decía, come Federico. Bueno, este era Federico Manuel Peralta Ramos, que un tipo que decía lo que nadie quería escuchar, ¿no? Con una sonrisa, con humor, sin que pareciera un mensaje político. Nació en Mar del Plata en 1939, porque era nada menos que tataranieto del fundador de Mar del Plata,
sí.
¿No? De don Peralta Ramos. Murió en el 92, muy joven, con 53 años, y fue un artista con una obra tan excéntrica como él mismo, hizo de su propia vida, ¿no? Una obra de arte, alguna de las historias, porque con Euge acá estábamos recordando algunas. Su gran aparición fue en el año 65, cuando gana el premio de Itela, presenta una escultura que era un huevo gigante de yeso y madera, titulado Nosotros Afuera, y obviamente gana el premio, porque lo que estaba proponiendo era un poco que el artista era la propia obra, ¿no? Que no hubiera distancia entre el artista y lo que estaba haciendo, porque después termina además rompiendo la escultura, porque parece la escultura no entraba o no salía del instituto, y él la termina rompiendo a martillazos, mucho antes, ¿no?, de que lo hicieran tantos otros.
Marta, por ejemplo.
¿No? Marta Minujín.
Sí.
Y la historia, una de las historias más conocidas, transcurre en el año 68, cuando gana nada menos que la beca Guggenheim.
Sí.
La beca más
muy
importante,
genial.
¿No?
Sí.
Yo no sé cuánta guita era, pero era mucha guita, en dólares, para hacer un proyecto artístico. Habría que buscarla, la equivalencia de cuánta guita le dieron en ese momento para que haga un proyecto artístico. La Fundación Guggenheim obviamente esperaba que Federico Manuel Peralta Ramos
hiciera una obra.
Hiciera una obra, y Federico Manuel Peralta Ramos agarra toda la guita de la beca Guggenheim y organiza una cena en el Hotel Alvear para 25 personas, 25 amigos y amigas. Había ahí de todo, ¿no? Artistas, poco vagabundos, bohemios, prostitutas, bueno, había de todo. Se armó un quilombo bárbaro, la Fundación le pidió que devolviera la guita del premio o que rindiera cuentas, y Federico le mandó una boleta donde pasaba todos los gastos de la cena y le dijo, me dieron la beca para que hiciera una obra de arte, y mi obra de arte fue la cena.
Claro. Es más, dijo, Leonardo pintó la última cena, yo la hice.
Eso no la sabía.
Y de hecho, ahora en la Fundación Guggenheim está exhibida la carta que les mandó Federico Peralta Ramos con todos estos argumentos.
A veces ganás, ¿no? A veces sí. La historia te termina haciendo ganar. Hay mil historias vinculadas a él, o como cuando, por ejemplo, en el 67 compra un toro premiado, sí, en la rural. Va a un remate de Hacienda en la rural y se compra
un toro
premiado. Y lo presentó como un objeto de arte, pero no tenía guita para pagarlo, obviamente. Tuvo que intervenir el padre, que sí era un millonario de verdad, que compraba seguramente ganado. Lo tuvo que devolver y a Federico lo terminan internando en un neuropsiquiátrico.
Y se organiza el festival del mate cocido con los pacientes. Eso también es
increíble.
Como, son cosas muy geniales que a mí me parece que es un personaje que te muestra como, viste, cuando hablan del salto cuántico, es como, es una realidad paralela. Es un hombre en el que todo lo que ha hecho con el horizonte de posibilidad que le dio ser un Peralta Ramos.
Tal cual, claro. Nada menos.
Sin toda esa solidez por detrás, sin ese sostén y sin esa posibilidad de mirar más allá sin que le importara nada, porque probablemente no tuviera que pensar con qué iba a pagar el alquiler. Para él eso no era lo importante, entonces pudo mirar más allá.
Claro. Bueno, hay un documental buenísimo, se llama El Coso, del año 22, sí, de Néstor Frenkel. Vale la pena. También hay una biografía que se llama Del infinito al bife. Yo les traje para cerrar un poema, es una letra de una canción de su amigo Jorge de la Vega, que era pintor y músico, una figura central del Ditela, que él recitaba, y en este caso la recitó en el programa de Moria Kazán en los 80, se llama La Hora de los Magos. Escuchen qué maravilla.
Es la hora de los magos, todo de golpe es perfecto, y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño, una casa para el pobre, al rico fama y talento. El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho, cada terreno baldío crece con un rascacielos. En los platos hay manjares, cada hueso con su perro, cada bruja con su escoba, cada cura con sus rezos, cada loco con su tema, cada vieja con su viejo, manos para cada calle y piernas para los rengos. Y en cada rincón del mundo se hace cierto el Padre Nuestro, la redención de la carne, resurrección de los muertos y el perdón de los pecados. Ha sido todo un suceso, nadie más trabaja nunca, si no lo hace como un juego. Hay regalos a patadas y se libera a los presos. No hay más disturbios raciales. Baja el dólar, sube el peso. Y si uno quiere morirse, debe esperar a ser viejo. Se acabó la Guerra Fría y empezó la de los besos. Y la luna de repente se hizo de miel en el cielo. Es muy fácil comprobar que es verdad lo que les cuento, pues quien canta esta canción es mudo de nacimiento. Es la hora de los magos, campanas, plan, plan, plan.
Increíble, un poquito de la poesía de Federico Manuel Peralta Ramos, maravilloso, La Hora de los Magos. Vayan a buscar sus videos, ahí están en YouTube y demás. Muchas gracias, he sido muy feliz haciendo radio estas dos horas. Sé que, Euge, la pasaste muy bien.
La pasé muy bien.
Y yo también, gracias por estar acá.
Gracias a ti por...
Gracias Lichi por los mates, gracias a Celina Ferretti en la producción. Estuvo Agus Capa primero, ahora Agus Varela en los controles. Son las 10 de la noche, llega Informa Provincia. Nosotros nos encontramos el viernes, chau. It's gonna be-